Onda Vasca Conecta. En Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Elvis susurrante interpretando Blue Moon. Voy a saludar así susurrando también a Esther Fernández. Esther, Egunon, ¿estás por ahí?
Egunon, Chema, sí, aquí estoy.
¿Esther?
Sí, aquí estoy. Que casi no se me oye susurrando. Claro, es que habitualmente estáis acostumbrados a escucharme aquí. No con un chorro de voz, porque una tampoco es, pero...
Claro.
El susurro no se me da bien, no lo domino.
Una cosa que te voy a decir, compañera.
Dime, compañero.
Mira, estaba yo esta mañana, como dicen los modernos, con el hype ahí a tope, o sea, con las expectativas...
Vale, gracias por traducir.
Con las expectativas ahí súper altas a tope, pues claro, he visto que esta semana,
¿sí?
Justo cuando ya pues termina el mes de agosto, nos llegaba una super luna azul y digo, madre mía, esto es para verlo. Y resulta que hemos llamado a pues a alguien que sabe un poquito de esto y me ha bajado el hype, me ha bajado la expectativa.
Sí.
Vamos, pero no voy a decir al susurro, voy a decir al lado oculto de la luna. Hasta ahí me la he llevado. Javier Armentia, director del Pan Planetario. Egunon, muy buenas.
Egunon, Javier.
Egunon, Chema, Esther, ¿qué tal? Jo, yo parezco el Grinch, yo aquí siempre desmontando.
El Grinch de la luna.
Soy el Grinch de la luna. No, pero mira, vamos a ver, si solo fuera por esta maravillosa canción de Blue Moon, ¿no? En la versión de Sinatra, en la de Elvis Presley, en la de cualquiera de estas, ya merecería la pena lo de las lunas azules.
Claro.
Lo que pasa es que la luna no es azul, o sea, eso hay que decirlo. Este término viene de la tradición inglesa, ¿no? Y se refiere a cuando en un mes, especialmente cuando digamos una luna extra. Fíjate que los meses más o menos duran lo que dura una lunación, es decir, el periodo de luna nueva a luna nueva o de luna llena a luna llena, ¿no? Eso es son 29 días y medio. Entonces, más o menos, en cada mes toca un día de luna llena y punto. Esos, podríamos decir, son los meses convencionales. Pero de vez en cuando, ¿no? Como al fin y al cabo, algunos meses, sobre todo, tienen 31 días, pues caben dos lunas. Por ejemplo, este mes de agosto. Este mes de agosto tuvimos luna llena el día 1 y volvemos a tener luna llena el día 31. Entonces, a esta segunda luna del mes, o a la luna extra, la cuarta luna del mes, la cuarta luna de un trimestre, ¿no? De una estación, pues se le suele llamar la luna traidora, ¿no? La luna azul. Bueno, esto es una cosa del inglés. En el inglés medieval pues decían Blue Moon, ¿no? Beleu, así escrito. Y era como la luna traidora porque parecía que engañaba, ¿no? En aquella sociedad en que la gente no tenía ni relojes, ni los móviles, ni nada, pues mirando un poco la luna llena decías, ostras, otro mes, ya llega la Semana Santa, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Y hay que plantar los ajos.
Sí.
Y entonces, de repente, pues esta luna era un poco como confundía, ¿no? Y por eso le llamaron la luna azul, que no tenía nada que ver con el ni con el color ni con el estado de ánimo del blues y estas cosas, pero que se quedó un poco en la tradición y de ahí viene el que digamos que es esta luna azul, o sea que ya ves que es bonito también.
No, desde luego, la historia es muy bonita, pero tampoco es cierto que sea una luna llena más grande y más brillante, Javier.
Pues esa es la otra historia. No,
tampoco,
claro.
Tampoco.
No, fíjate, es que nos ha dado una manía, más o menos, ya sabes que la luna está a unos 380.000 kilómetros de la Tierra, pero a veces se acerca un poco más a 350.000 kilómetros y otras veces se aleja un poco más allá de los 405.000 kilómetros. Esto quiere decir que si pudiéramos compararlas, ¿no? Cuando está más cerca y cuando está más lejos, pues la luna se vería un poquito más grande. Hubo un, iba a decir un tarao, pero no, porque no hay que decir estas cosas. Hubo una persona con muy mala intención que hace 20 años se le ocurrió decir que cuando la luna estaba más cerca, cuando una luna llena se producía, cuando la luna está en el perigeo, en el momento más cercano a la Tierra, ¿sí? pues las mareas serían de tal magnitud que provocaría desastres y tal, ¿no? Esto era un astrólogo, o sea, no había que creerle ni nada, ni tal vez carneros. Por supuesto, el mundo no se acabó cuando lo predijo, ni nada. Pero desde entonces se quedó la moda, repetida pues por todas las redes sociales y así, lo que tú decías, un verdadero hype,
claro.
que vivimos una superluna. Lo cierto es que nuestro ojo es incapaz de diferenciar esta luna llena de este mes con la del anterior o la del siguiente, que son por otro lado muy parecidas, o sea que son muy bonitas de ver, con lo cual hoy podemos, o el día 31, podemos jugar con que la luna de hecho está un poquito más cerca, pero si sacamos una foto tampoco lo íbamos a notar, y ya te digo que nuestro ojo no calcula bien ni las distancias ni los tamaños, con lo cual lo del nombre de superluna a mí me parece un poco prescindible, porque nadie ve superlunas. Yo recuerdo, esto decía Neil deGrasse Tyson, que es un gran comunicador de la astronomía y director del Planetario de Nueva York, decía hace unos años que esto es como si en la pizzería, en vez de los 25 centímetros de diámetro de una pizza, le ponen 25 centímetros con 5, ¿no?, de diámetro, y a eso le llaman y te lo venden. Esta es la superpizza. Pues tú le mirarías y dirías, anda bonito, no me vas a vender esto, ¿no? Bueno, pues a los astrónomos nos pasa con la superluna un poco lo de la superpizza.
Vaya. Ya. Bueno, pero lo que es incontestable es que la luna sí que tiene influencia en nuestra vida, sea superluna o sea luna a secas, ¿no?
Bueno, están por supuesto las mareas.
Claro.
Cualquier cosa, hay que tener en cuenta que la luna es un cuerpo muy grande, es más pequeño evidentemente que la Tierra, pero está muy cerca de nosotros y entonces hace una influencia sobre toda la Tierra provocando mareas. Estas mareas evidentemente son muy pequeñas o son casi despreciables en la superficie, digamos, rocosa de la Tierra, ¿no? Apenas se mueve. Pero se nota más en las grandes superficies de agua que se pueden mover además por la Tierra, y por eso las mareas dos veces al día, digamos apuntando a la luna o apuntando al lugar contrario a la luna, se produce una pleamar, más o menos, ¿no?, con 55 minutos de retraso debido a la rotación y a que el agua pues no se mueve sin más así a lo loco, ¿no? Pero ciertamente es algo que es único de nuestro planeta. Sabemos que hay otros planetas, otros exoplanetas en torno al sistema solar que tienen que fuera del sistema solar, que pueden tener mareas, que pueden tener una superficie líquida, pero claro, como tampoco conocemos muchos mundos, pues esto no nos deja de ser sorprendente.
Claro.
Evidentemente también aquellos seres vivos, plantas y animales que viven en zonas intermareales, es decir, que sufren o que viven precisamente momentos en los que el agua del mar sube más o menos, que es donde se notan las mareas, pues se ven muy afectados también, ¿no? Pero para de contar, o sea, las plantas no crecen más con la luna llena, no hay más partos ni más accidentes con la luna llena, ni el ciclo menstrual de las mujeres tiene nada que ver con la luna. O sea que también a la pobre luna yo creo que la acusamos de cosas
de todo.
Por aquello de que se ve cuando
hasta,
es luna llena.
Hasta de los hombres lobo también.
Bueno, por supuesto, de los hombres lobo y de tantas otras cosas. Yo creo que sí, sin embargo, todo esto tiene una cierta lógica, y es que, y lo estamos viendo estas noches, que la luna está creciendo, ¿no? Que se ve al comienzo de la noche tan bonita la luna, bueno, pues la luna está ahí, es innegable, es maravillosa, y cuando está la luna llena y sale sobre el horizonte y la vemos entonces ahí pues majestuosa y enorme, no azul ni superluna, pero muy bonita, pues nos volvemos todos un poco lunáticos.
Pero es verdad que muchas veces, Javier, vemos la luna como más grande de lo habitual,
sí.
No sé si esto es por el famoso perigeo, que palabra más bonita, por cierto, o es un simple efecto óptico de nuestro ojo, que es muy puñetero.
Hoy, si fuera solo de nuestro ojo, fíjate, si te digo que la ciencia lleva preguntándose sobre eso que se llama la ilusión lunar, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando la luna está cerca del horizonte la vemos tan, tan grande, ¿no?
Sí.
Pues mira, no tiene que ver con el tamaño de la luna, ¿no? Porque nos pasa cuando está en el perigeo o en el apogeo, que es el momento contrario cuando está más lejos. O sea, no es por el tamaño de la luna, no es simplemente que el ojo se vea engañado, ¿no? Es todo ese complejo sistema de percepción que tenemos. O sea, cuando miramos nuestra estamos poniendo solamente como una cámara de fotos. De hecho, cuando sacas una cámara o cuando sacas una foto a la luna con el móvil, esa luna que estás viendo, la gigante, de repente ves la foto en el móvil y dices, pero qué caquita, no es.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando miramos con nuestros ojos, estamos mirando con nuestros ojos y con nuestro cerebro, ¿no? Es decir, estamos procesando la información y de alguna manera nosotros nos damos cuenta, y esto es instantáneo, de que la luna está muy lejos y es muy grande, ¿no? Y cuando la podemos comparar con el horizonte, con los edificios, con los árboles del horizonte o que están ahí cerca, nos parece más sensible. Fíjate, otro efecto también que funciona muy bien nuestro sistema visual es que cuando está cerca del horizonte vemos cómo sale la luna, ¿no? O cómo se pone la luna, sí. Y dices, joder, qué velocidad lleva, ¿no?
Sí.
Y luego cuando está ahí en el cielo, que se está moviendo exactamente a la misma velocidad, no lo notamos,
claro,
porque no podemos compararlo. O sea que ahí está jugando una de esas maravillas de la evolución, que es el sentido de la vista humano, que es, bueno, humano o animal. Uh-huh. Yo estoy seguro que hay muchos animales que también miran a la luna y no sé si se enamoran un poco o si se, por lo menos seguro que se sorprenden.
Pero
decían que los lobos, ¿no?, aullan, sí, especialmente a la luna, sí, en esas, sí, noches, sí.
Oye, Javier, hablábamos antes de ese astrólogo que uh-huh, hablaba de catástrofes cuando la luna estaba más cerca de la Tierra. Fuera de esos catastrofismos, si al estar más cerca la influencia de la luna es mayor o no, no tiene nada que ver.
Bueno, hay que tener en cuenta que el efecto de marea tiene que ver con el tamaño, digamos, en relación con la distancia. Es decir, las mareas son más vivas en algunos momentos, pero no es porque la luna esté más cerca. Ese efecto es pequeñito, es un porcentaje pequeño. La importancia de que, y esto la gente que vive en la costa lo sabe perfectamente, la diferencia de las mareas vivas y mareas muertas a lo largo del mes es que parte de la marea la produce el sol y parte la luna. La mitad de la marea lunar es la intensidad de la marea solar, ¿no? Entonces, cuando se juntan las dos, cuando está la luna llena o cuando está la luna nueva, las mareas son vivas. A finales de septiembre tendremos las mareas vivas, además de septiembre, sí, que son normalmente las más intensas, ¿no? Pero ya te digo, no es tanto la distancia a la luna, a pesar de que varía un poquito, como el hecho de que cuando están la luna y el sol alineados o opuestos, pues tenemos esas mareas más vivas.
Qué curioso.
Ya, sí, sí, sí.
Bueno, sí, bueno, hay que tener en cuenta que las mareas también varían muchísimo con la conformación de la costa, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el Cantábrico, que tenemos una costa bastante lineal dentro de lo que cabe, pues las mareas son bastante similares, ¿no? Cambia un poco, pues en algunas bahías o las playas, todos estamos acostumbrados a ver cómo sube o baja la mar en sitios como La Concha o en Daya, ¿no?
Sí.
Sin embargo, por ejemplo, en la zona del Canal de la Mancha, las mareas y la luna se ponen de acuerdo y la forma del terreno para hacer unas mareas increíbles como las famosas de Normandía, de Mont-Saint-Michel, por ejemplo, ¿no?
Sí. Oh, sí, claro. Sí, qué bonito, sí, qué bonito. Fíjate, hay un oyente que nos escribe en el WhatsApp, dice que los cortes de los árboles por los aserraderos antes tomaban en cuenta las lunas.
Uh-huh.
Para que veáis también, bueno, por
sí,
lo que nos estabas comentando,
sí, no,
Javier, que la influencia de la luna es que afecta, claro, a muchos ámbitos.
Claro, fíjate, en el mundo agrario, al fin y al cabo, la luna es el calendario natural, podríamos decir, ¿no?
Eso es.
Muchas tareas agrícolas se han marcado siempre con la luna, ¿no? ¿Cuándo hay que plantar esto? Pues con la luna creciente de primavera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas han servido y se han mantenido. Por ejemplo, con el asunto de los bosques o de las entresacas o de las podas y todo esto, también se solía seguir tradicionalmente ese calendario lunar, ¿no? No es estrictamente necesario. Es decir, se ha comprobado que esos cortes funcionan igual en cuarto menguante que en cuarto creciente, o en luna llena que en luna nueva, ¿no? Es cierto que cuando hay luna nueva, por ejemplo, que se hablaba también de que la luna llena solía favorecer más los asesinatos y los crímenes y tal, es cierto que en el mundo rural antes, ¿no?, cuando no llevábamos bombillas y estas cosas, en la luna llena uno puede viajar más por la noche, ¿no? Y entonces posiblemente había más cacos y más maleantes que aprovechaban que había más gente que salía para hacer sus asaltos, ¿no? Con lo cual la luna llena sí favorecía un poco eso. Pero ya digo que cuando fíjate, lo bueno de tener estadísticas y del Big Data es que cuando aplicas el Big Data a todas estas cosas, a los nacimientos, a las hemorragias, a los accidentes y tal, pues la luna, el efecto lunar desaparece.
Toda esa influencia que le achacamos a la luna y que no es tan cierta, algún día tendríamos que estudiar también qué es lo que ocurre con el viento sur, compañeros, porque también muchas veces decimos que el viento sur nos vuelve locos y no sé si es tan cierto, ¿no?
No sé, como bueno, está Javier Armentia en plan desmontador de todos los mitos, yo no sé ya.
Pues aquí ya os adelanto, hay mucha enjundia con la del viento sur. Ajá. Por lo menos hay estudios que dicen que sí, que estadísticamente ese aire del sur y así nos pone más excitados y más locos.
Ya, o sea, ya. Mira,
Javier, tenemos una pregunta de una oyente, escucha.
Tengo una pregunta para hacerle. Y a veces, cuando es la una o las 12 del mediodía, se ve esa luna, es la luna, ¿no? Me extraña muchísimo, como siempre decimos que es por la noche, pero yo el otro día estaba en el balcón y resulta que entre las nueve estaba la luna. ¿Eso es normal? Venga, Agur, gracias por el programa.
Podemos confirmar y confirmamos que es la luna,
sí,
Javier.
Sí. Y además a mí me encanta verle. Fíjate, cuando está en creciente se ve por la tarde.
Sí.
Tú hoy, por ejemplo, miras a partir de las... Bueno, hoy ya estamos casi acercándonos a la luna llena, entonces tendremos que esperar un poquito más. Pero ya para las 6-7 de la tarde se ve la luna en el cielo. Cuando está menguante se ve por la mañana. Esto es una cosa que nos hace mucha gracia en el Planetario Pamplona, porque a los chavales les preguntas, sobre todo a los más pequeñitos, los de 5 o 6 años, les preguntas cómo se han visto la luna hoy y la han visto de día sin ningún problema. Pero culturalmente asociamos, y yo creo que en esto tiene mucho que ver el cine de terror y todo esto, asociamos siempre la luna a la noche, ¿no?
Claro.
La luna se ve durante el día. Y es muy bonita de ver, porque de repente estás fijándote en el cielo. Claro, no es tan llamativa porque la luz del sol ilumina mucho el cielo de color azul y no lo vemos tanto. Pero, salvo cuando es luna llena, que justo está al lado contrario de donde está el sol, y entonces sí, esta luna azul del día 31 la veremos pues cuando se pone el sol y durante todo el rato que es de noche. Normalmente ahora, todos estos días, estamos viendo la luna antes de que se ponga el sol y luego a partir del día 31 la veremos después que haya salido el sol, o sea, por la mañana.
Bueno, en fin, pues nada, que ni superluna, ni azul, ni licántropos...
Todo lo que da de sí,
pero,
la luna.
Pero es verdad. Aparte del chasco inicial, luego la luna, ya científicamente hablando, da muchísimo de sí. Como siempre, pues es una gozada escuchar esa sabiduría astronómica, que no astrológica,
sí,
de Javier Armentia. Bueno, algún día también, si te apetece, Javier, hablamos de la astrología.
También.
Ya que estamos aquí, en plan desmontando mitos.
Sí, cuando haga falta. Además, yo soy Escorpio, que no creemos en la astrología, con lo cual está fenomenal esto.
Qué gozada, director del Pamplonetario. Como siempre, un placer charlar contigo. Javier Armentia, Esquerri Casco, abrazo.
Lo mismo, abrazo a Esther de Maur.
Onda Vasca conecta.